Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos allá, abrimos el tertulión, el espacio más influyente, según dice el habitual director de esto, de la Radio Deportiva Española, Europea y Mundial, por ende Mundial. Están, pues, prácticamente todos. Desde luego están los más importantes. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias por lo de importante.
Hombre, pues, vosotros sois los más importantes, los que estáis hoy.
Lo más importante son los oyentes que están todos.
Sí, bueno, porque eso es evidente, pero digo, dentro de la radio, los que estamos dentro de la radio, vosotros los más importantes. Ponle nota a este Mundial de Clubes, de 0 a 10.
Hombre, pues yo creo que un 7 y medio o un 8.
7 y medio. Muy bien. Gonzalo Mirola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué calificación le pones al Mundial?
Pues sí, estoy con Manolo. Sí, un 7, entre 7 y 8, sí, por ahí.
Pues 7 y medio, Venga. Entre 7 y 8, 7 vale. Y medio. Mira, muy bien. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tu nota para este Mundial cuál es?
Yo, más de 6 y menos de 7.
Pues entonces 6 y medio.
Bueno, digo, pues 6 y medio.
No, vamos a poner 6,1, 6,2, no, 6,5, así lo dejamos en un término medio. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué nota le pones a este Mundial?
Pues yo le pongo un 6 porque no me he terminado de enganchar y se me ha hecho un poco largo. Un 6.
Vale. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nota le pones tú a este Mundial?
Yo como Roberto, un 6, con un 6 va que se mata.
Un 6. Un 6 y gracias prácticamente, ¿no?
Sí.
Con el tono de voz.
Sí, gracias, sí.
Gracias, vale, vale. Está Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, bien.
Bien, bien.
Yo le pongo un 8.
¿Un 8?
Sí, sí, porque yo creo que hemos disfrutado de grandísimos partidos, de muy buenos partidos. Bueno, yo creo que ha estado bien el Mundial.
Vale. ¿Tenéis ganas de saludar a Mónica Marchante? Pues nos ha dicho que no va a estar hoy en el tertulión, que está de vacaciones y que el que quiera que se lo mande. Sí, pues ha dicho que por TikTok o por Instagram, que el que quiera que le mande un mensaje.
No,
pues sí, porque estáis todos ahí. Me está diciendo ahora, los oyentes quieren escuchar a Mónica. Bueno, pues Mónica también.
Pero manda un telegrama.
Mónica da la cara.
Fax, ¿no?
Da la cara siempre.
No, pero oye, habrá que también respetar las vacaciones de la gente que ha trabajado durante todo
Mónica
el año.
Puede,
¿no?
Hacerlo.
Cuando vuelva en septiembre, pues ya le pasaré
la duda de que podría
queráis
ganar el Paris Saint-Germain. Yo creo que ha venido.
Hola, Mónica.
Hola, no solo vengo, sino que doy la cara literalmente porque me he puesto la cámara para que me la veáis.
Es verdad, es verdad. ¿Sí? No suele ser habitual y hoy se ha puesto.
Valentía.
Sí, claro que sí.
De todas formas, en septiembre alguien te hubiera pasado la factura.
Seguro, no. Sí, sí, esto va a seguir Ana apuntando. He visto a mucha gente apuntando, tomando notas, cada imagen, cada movimiento. Bueno, estoy tranquila porque creo que la Champions no se la van a quitar, ¿no? Al PSG esta noche, ¿o sabemos algo?
Por ahora no, parece que no.
Ah, vale, vale.
De todas formas, yo le decía a Arau, digo, si Mónica en las victorias del PSG ha sido siempre muy muy respetuosa.
Sí.
No ha pasado facturas a la gente. O sea, que me extraña esta inquina, estas ganas que hay ahora de
ni en el pasado, ni en nada, nunca.
No sé. Las victorias suelen ser muy moderadas, Mónica.
Noto cierta ironía.
Por mi parte no, te lo juro. No, yo no te veo pasando facturas.
No es este un programa donde se suelen pasar facturas.
No,
aunque la gente las espere, ¿no? Pero bueno.
Pero aparte no sé por qué me dijo Mónica, el PSG ha jugado 7 partidos y Mónica, de esos 7, en 2 no ha ido con el PSG.
Es verdad.
Tampoco es un tema muy delicado. O sea, que ha estado más o menos 30-70, hasta Mónica, 40-60.
Sí. Mónica, deja que algunos disfruten que han estado tragando, quina desde hace mucho tiempo,
sí,
¿sabes?
Sí. Tenían ganas de mandarme mensaje. Alguno se ha pasado toda la final.
¿Y quién te manda mensaje? Yeah.
Dilo,
Mónica,
dilo.
Bueno,
eso tienes que decirlo, ¿no?
Pero,
no, tienes que decirlo.
Pero bueno, son los mismos que
¿alguno de los de aquí, de los que está hoy aquí? ¿Alguno de los que está hoy aquí, Mónica?
Bueno, está cerca, o sea, está lejos, pero está en el programa. Va a estar.
Por ejemplo, para que la gente lo sepa. ¿Lama te ha mandado mensaje?
No, Lama no.
¿Ves? Para que vean. Siro, ¿Lama te ha mandado mensaje?
No más mandado.
Bueno, pues ahora a los dos.
Pero
a pelorreta para los dos en directo. A los dos.
Sé cuál es tu sentimiento y tu pensar. O sea, que me da
igual. Además me ha encantado porque ha terminado Luis Enrique como lo que es, como Mourinho. Es Mourinho puro y duro.
Sí, vamos. Ahí le hemos visto cómo ha terminado. Sobre todo en cuanto a estilo de fútbol, claramente
no,
son idénticos.
No, yo digo en su actitud.
Lo has clavado, vamos.
No, yo hablo de su actitud final. Si le vais a aplaudir, tenéis todo el tiempo del mundo. Después de lo que ha hecho al final, me imagino que le aplaudiréis, porque me imagino que estaréis de acuerdo con lo que hizo Mourinho con el ojo.
Yo, sinceramente, después del Mundial de después que se ha marcado el PSG, yo creo que no es muy justo poner el foco en
esa última imagen,
que a mí no me ha
gustado.
De lo
que ha hecho al final. Yo hablo de lo que ha hecho al final.
Al final tampoco se ha visto muy
bien.
Hay un rifirrafe. Hay un jugador del PSG que me dio el empuja y luego él le echa la mano al cuello.
Me lo esperaba de cualquiera menos de ti esto.
Sí. Te lo esperabas de Mourinho.
De cualquiera menos de ti empezar así el programa.
Hombre, no.
Sinceramente.
A ver si ahora le vamos a blanquear por lo que ha hecho con los blaugranas.
Sí, es habitual que le blanqueemos, además. Es
por
habitual.
Eso digo, con los blaugranas, que no le vamos a blanquear.
Claro,
coño, ha hecho algo, algo que no debería
cobrar, va a cobrar hasta el Barça algo, al final.
Ha hecho algo sexual. Bueno, oye, que por lo que veo soy el único raro en esta historia.
No.
Está muy bien lo que ha hecho Luis Enrique.
Escúchame. No. Ha hecho algo censurable, pero si la noticia del Mundial va a ser y de la trayectoria de Luis Enrique y de Paris Saint-Germain.
La noticia es la que te dio el otro día cuando te metió
4-0. Es una broma,
pero bueno, es igual, hay que aprovechar.
Con la temporada que se ha marcado...
Vamos,
el temporadón que se ha marcado Luis Enrique y el PSG, que acabará con la Supercopa de Europa en un mes, resulta que vamos a hablar de esa última imagen.
Que,
pues
pero
oye,
que quita
pues
una cosa con la otra.
Lo que queráis.
El PSG, aunque no haya ganado hoy, es el mejor equipo del mundo a día de hoy. Aunque no haya ganado el Chelsea, no queda duda. Luis Enrique es posiblemente entre los tres mejores entrenadores. Pero su forma de ser, que es lo que yo siempre discuto,
claro,
hoy la ha vuelto a demostrar. Hoy, claro, este es Luis Enrique. El que os hace gracia, este es Luis Enrique.
Claro,
ahora bien, yo no estoy criticándole ni como entrenador. Yo hablo de este es Luis Enrique.
Sí,
pero me imagino, repito,
pero,
que os parecerá bien.
No, pero que yo le he visto a alguno de los que tú defiendes, como es el Cholo Simeone.
Le ha metido 12 partidos.
Actitudes,
12 partidos, yo no le defendí.
Parecidas.
Cuando
no,
le pegó la colleja, dije que le tenían que meter un puro y se lo metieron.
No, que ese es también Simeone. Ese es también Simeone, ¿sabes? O sea, ese es también Simeone.
Escúchame,
el que tú
¿y cuánto
defiendes?
Le metieron por pegarle una colleja?
No, que
12,
no, si yo no estoy diciendo 10, que no le tengan que meter 10, 12
no,
o 14.
No, yo es que lo dije que había que meterle.
Pero Manolo, una cosa, ¿tú cuántas veces has visto a Luis Enrique como hoy le hemos visto al final del partido? Porque es que lo cuentas como si fuera muy habitual. Yo, desde luego, no le he visto, creo recordar que desde el Mundial de Estados Unidos no le veía en una imagen así. Bueno, pues ha perdido los nervios, censurable, yo la primera que lo censuro, no me ha gustado ver esa imagen, como no me gusta verla de nadie.
Ancelotti nunca,
pero es que hay entrenadores que se pasan la vida así y no los censuran.
Pero yo, por ejemplo,
entonces,
repito,
hombre,
a Ancelotti yo nunca le he visto así. Nunca.
Ah, vale.
No, no, pregunto.
Pues yo le he visto
sí
a Ancelotti alguna vez entrando al centro del campo y sacarle el dedo a un árbitro. No recuerdo ahora en qué partido, pero también
Ancelotti
lo he visto. Que no es habitual y no es su estilo, pues no.
Bueno, pues no.
Lo que voy a hacer es poner el foco en ese momento malo que seguramente también lo ha tenido Ancelotti.
Oye, Mónica, ¿me faltas tú para poner nota al Mundial?
Yo le pongo un 7.
Un 7. Oye, ¿y se está en el MetLife Rubén Martín? Hola, Rubén, otra vez. Y ahí está Rubén, sí.
¿Qué tal, Joseba?
Está,
buenas noches.
Está, sí. Tú que lo has vivido in situ, tú que lo has vivido de cerca, ¿qué nota le pones tú al Mundial?
Bueno, yo le pongo un 8, un notable alto. Me han gustado las innovaciones de que escuchemos las decisiones de VAR abiertas, que ya se había probado. Me ha gustado la cámara subjetiva del árbitro, yo creo que se deberían implementar en el fútbol. Ha habido sorpresas, se ha metido alguien del otro lado del Atlántico en semifinales. Ha habido sorpresa también en la final. Y pues no es perfecto, porque ha habido mucho calor, es verdad que para el horario europeo a lo mejor no es tan bueno. Un 8, me parece que ha estado bien.
Vale, ¿y tú, Miguelito?
Yo 7.5, sí. Además, buena asistencia, buena media de asistencia, creo que parecida a la de la Eurocopa. Y yo creo que sí, ha tenido bastante seguimiento.
Vale.
Lo del calor, a ver cómo lo corrige, claro, sobre todo en estadios donde no hay techo, porque por ejemplo en este, donde se celebraría, donde estamos ahora mismo, donde se celebra la final del Mundial el año que viene, el 19 de julio, no hay techo, o sea, en la zona de radio, por ejemplo, hoy hemos hecho
el
partido.
Pero Miguelito, dices que la media de asistencia, como en la Eurocopa. Pero sí, las primeras fases hemos visto estadios vacíos.
Y en las eliminatorias regalando entradas.
A partir de las eliminatorias, yo creo que más del 75% de la capacidad en casi todos los partidos se ha cubierto en las eliminatorias. En la primera fase, obviamente, hubo partidos que estaban la grada muy desangelada, pero claro, no habrá gente para ver al Oakland, por ejemplo. Que, por cierto, luego me gustó eso también, le metió 10 el Bayern, pero luego fueron capaces también de empatar con Boca. Yo creo que poco a poco tiene que haber equipos de todos los continentes y de todos los países, aunque al final, como decía Rubén, no todos han sido europeos los que se han metido entre los 8 mejores.
El desarrollo de la final ha sido realmente sorprendente, ¿eh? Porque nadie esperaba que llegáramos al descanso con un 3-0 y con un dominio tan aplastante del Chelsea.
Pues no, porque es que el Chelsea lo ha hecho todo bien. Ha basado su fútbol en la anticipación y en el espacio. No ha dejado que el PSG tuviera el balón, que hiciera una pared o una descarga. Siempre han encontrado la espalda de los laterales, normalmente el izquierdo, y luego han tenido una efectividad en el área sensacional. Se han impuesto porque yo creo que han salido a competir como si no hubiera un mañana, y en cambio el PSG me daba la sensación de que se sabía y se sentía tan superior que como si no tuviera que jugar con todas las de la ley, y cuando ha querido darse cuenta iba 2-0.
Y aún así ha tenido que controlar las áreas, porque ha estado muy bien Robert Sánchez. Fundamental que el Paris Saint-Germain no haya hecho ningún gol, porque lo pudo hacer ya la primera parte, lo pudo hacer al inicio de la segunda, y eso de alguna forma pues le ha tenido con buena mentalidad durante el partido. Yo creo que había una actitud muy distinta de los dos en el inicio del partido, que eso ha marcado en la primera parte, y a nivel táctico consiguió algo muy importante el Chelsea, que es que no les sometiera al Paris Saint-Germain, que no ejerciera el control del juego como habitualmente hace con sus tres centrocampistas y sus dos laterales. Esto acabó por desquiciar al Paris Saint-Germain, que sin balón no nunca fue ese equipo que teníamos en mente, y que de hecho pues discutió todas las jugadas y le sacó de sus casillas, ¿no? La prueba es que el primer gol ya Donnarumma sale ahí enfadado y tal, en fin, hay una trifulca que yo no digo que había mucho. Hay gente muy joven en el partido. Si os dais cuenta, el Paris Saint-Germain tiene gente muy joven. Pero es que el Chelsea, el jugador más veterano es el portero Robert, 27 años, Cucurella 26. Es normal que con tan corta edad, aunque sean muy buenos y jueguen en la élite, pierdan un poco los papeles, ¿no? Que es lo que ha pasado, con Joao Neves y que ha pasado luego al final del partido. Pero el Chelsea, después de hacerlo todo muy bien, además ha tenido que controlar las áreas, porque las áreas ha sido mucho mejor en defensa y ha sido mucho mejor en ataque con la ayuda, desde luego, de su sistema defensivo y de su portero.
Seguramente se han desquiciado un poco el PSG porque no están acostumbrados a sufrir lo que han sufrido hoy. A que en media hora te metan tres goles en una final, eso no es habitual para el PSG. A mí es que el principio del partido es como si se hubieran cambiado las camisetas.
Verdad,
me parecía el PSG, me parecía el Chelsea, el PSG, el apriete que ha metido, la profundidad que tenía. Cole Palmer, que es una maravilla. Cole Palmer, me gustaría hacer un apunte. Hoy ha sido fantástico. No siempre juega así, ¿eh? El que haya visto ya Cole Palmer dirá.
Pero el Mundial lo ha jugado bastante así, ha sido protagonista también en otros partidos.
Me refiero a su temporada, digamos, a su regularidad. Es un jugador que desaparece mucho rato. Es que si no estaríamos hablando de Messi o de Lamine o de un tipo de...
Pero es que mirar la edad que tienen. Son todos, la mayoría, en una edad en formación. Yo no digo que ya estén en formación, porque claro, hay que cambiar el discurso, porque antes... estaba en formación, pues no sé, hasta los 24, 25, 26 años. Ahora ya cuando ves que la élite del fútbol están jugando por debajo de los 25 años, el 85% de los jugadores como jugaban hoy, pues ya tienes que pensar que resulta que es una generación de jugadores absolutamente privilegiados en el carácter, absolutamente privilegiados en el talento y en el confort de jugar en la élite, cosa que antes, pues en años anteriores, pues la gente más joven, pues ya le pesaba jugar en la élite, ¿no?
¿Sabes lo que me ha llamado a mí la atención?
Es que es muy joven para ser constante, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
¿Sabes lo que me ha llamado a mí más la atención del partido? Lo mismo que me llamó cuando jugó el Betis y el Chelsea. O sea, el Chelsea es... ¿Tú, os acordáis de la famosa frase aquella de Guardiola cuando dijo los jugadores del Madrid son atletas?
Sí.
A mí los jugadores del Chelsea me parecen físicamente bichos. O sea, son unos tíos que no paran de correr. Yo creo que físicamente han pasado por encima al PSG. El PSG físicamente sufrió contra el Bayern, contra el Madrid en la segunda parte. Muchos pensábamos que había levantado el pie del acelerador, o a lo mejor es que ya físicamente guardaba las reservas que le quedaban. Y yo creo que estos del Chelsea son auténticos animales. O sea,
muy parecido, Manolo, ¿verdad? Al de hace 4 o 5 años, el que se proclama
campeón
de la...
Ganan los balones divididos, te vas de ellos y te recuperan la posición, las ayudas están siempre cerquísimas. Es verdad, como habéis dicho, ponerte 2-0 ya te complica el partido. Pero luego les has visto, y luego, bueno, luego la segunda parte la han manejado como equipo veterano, no dejaban jugar, trababan el partido...
Es verdad todo eso, pero también tenían el partido pensado, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
no,
sí.
No solo...
Que parezca, yo creo que es un buen entrenador.
No, ha sido fruto de...
No solo ha sido fuerza física. Manera de eliminar el centro del campo del PSG, que no la toquen. Y por anticipación se las ha llevado todas, y sabiendo que el PSG siempre tiene a los dos central, a los dos laterales arriba, desde el portero, pasando por los centrales y sus centrocampistas, con Enzo y con el ecuatoriano que ha hecho un partidazo, Caicedo ha metido balones a la espalda que los han destrozado.
Cuando dos equipos de ese nivel ya llegan al descanso con una diferencia en el marcador de 3-0, sí, es que uno lo está haciendo muy bien y el otro lo está haciendo muy mal.
Sí, sí.
Es verdad que el Chelsea, como decía Miguel, ha tenido una efectividad tremenda, porque ha tenido en el primer tiempo 4 ocasiones, ha hecho 3 goles, pero a mí me ha sorprendido mucho cómo ha salido el PSG al partido. Porque ha salido con 2 marchas menos de las que se espera para una final.
A economizar.
Sí, porque yo estoy de acuerdo con Manolo, ¿eh? O sea, el Chelsea creo que es un equipo que físicamente es tremendamente superior. Frente al Betis se vio, pero se vio en la segunda parte. Pero es que aquí se ha visto desde el minuto 1. Es sorprendente que el PSG, los primeros minutos, perdiese absolutamente todo. Los duelos, el balón, les cogieron la espalda, o sea, les ha hecho de todo y no han sido ni siquiera capaces de generar. Creo que han generado una ocasión de gol, no, me parece, un tiro de Dubé.
El PSG parecía el Real Madrid del otro día y el Chelsea el PSG del otro día.
Y luego, o sea, lo que sí ha sabido el Chelsea hacer es no dejar que el PSG se metiera en el partido. A lo mejor si en el segundo tiempo hubiera metido algún gol pronto, hubiéramos visto otra final, pero desde luego ha manejado desde el principio hasta el final. Y ha sido campeón con absoluto merecimiento. Luego de decir que creo que el PSG no ha sabido perder, pero también creo que el Chelsea no ha sabido ganar. Y no sé si en eso tiene que ver lo de la edad que
Juventud, Gonzalo, de gente demasiado joven. Es que, dice Manolo, han manejado la segunda parte con veteranía el Chelsea. No, la han manejado con astucia o con el otro fútbol. Con veteranía es imposible, Manolo, porque repito... Robert Sánchez, 27, Cucurella, 26, todos los demás menores de 25.
Bueno, pero tú sabes que no hace falta tener años para saber manejar los partidos.
Ya.
Hay jugadores que con muy pocos años saben lo que hay que hacer en el momento, y ellos tenían muy claro, porque Enzo Maresca se lo habrá dicho, porque Cucurella es un veterano, hablará, porque James es un veterano, le habrán dicho, mira, la segunda parte no van a jugar. Es que trababan el partido permanentemente. Sí. Fijaron la bronca, desquiciaban a los jugadores del PSG en cada falta porque tardaban en sacarla. Los corners pedían distancia. Otra vez que no, mira, ahora cambio yo el corner. Te van sacando del partido, te van poniendo nervioso, y un equipo como el PSG, con la calidad que tiene, no la deja coger el ritmo tampoco, ¿eh?
Ya, pero el PSG tiene que estar preparado para que eso le pase. O sea, no van a jugar siempre con... Claro, o sea, es que no puede reaccionar así. A mí me extrañó la reacción de Donnarumma tan pronto, porque ha sido en el primer gol.
En el primer gol,
¿no?
Sí, ha tenido un rifle que quería el balón.
Con Caicedo, que lo ha tirado, no sé qué ha hecho con el balón, no les han dejado sacar tan rápido como querían, y ahí ya se les ha visto descentrados. A mí me ha parecido que, además de que físicamente no son el equipo que eran hace un mes, por ejemplo, que es verdad que se ha visto en este Mundial, que para mí, salvo hoy, el PSG ha sido el mejor equipo del Mundial, pero es verdad que se le ha visto físicamente no al nivel de hace un mes, cosa que me parece lógica, porque me parece sumamente complicado mantener un equipo en este nivel físico y táctico y de concentración que lleva prácticamente desde enero, desde que le ganó el partido al Manchester City. O sea, me parece que ese es el gran mérito de Luis Enrique. Han llegado a la final y no estaban frescos, no estaban bien, han visto que tenían 2 ocasiones que no las resolvían como están acostumbrados, les ha salido ese pase en largo, reciben el gol, encajan el gol de esa manera. A partir de ahí yo no les he visto capaces de remontar en ningún momento. O sea, es una sensación extraña, como decís, de que parecía
que
estaban...
Han llegado a la final sin apretar como era el PSG. O sea, yo creo que para golear al Atleti no vimos un super PSG. Golear al Madrid tampoco fue... porque no les ha hecho falta. Han encajado un gol hasta hoy en todo el torneo. Entonces, con esa regularidad que tenían y con el equipo bien armado y con la inercia que traían de una gran temporada, les estaba dando. ¿Qué pasa? Que llegas a la final con otro muy buen equipo que ha terminado muy bien el Chelsea la temporada, tanto en Premier como en la Conference, y has tenido el susto y ya ha sido imposible. Es que yo creo que el PSG no le ha hecho falta, hasta hoy no le había hecho falta.
Y encima el Chelsea ha invertido. Eso te iba a decir, el bicho este del Joao Pedro, cuidado.
Un nombre que no habíamos mencionado.
Joder,
este chico
que ha llegado hace 10 días al Chelsea.
Pero mira que se ha dejado pasta el Chelsea en las últimas temporadas.
Toda
la del mundo, que mucha la ha tirado, porque ha habido muchísimo muchísimos jugadores que es que ni se han puesto la camiseta prácticamente, pero este chico que ha llegado a mitad del campeonato marca las diferencias, ¿no? Es buenísimo.
Y tiene goleador, pero no es un 9 rematador, ¿eh? O sea, que han coincidido, le ha pasado también al Paris Saint-Germain, los dos finalistas tienen esa característica. Tiene delanteros, pero no tiene un 9 rematador, no tiene un Kane ninguno de los dos.
Pero bueno, cuando ha salido la segunda parte el 9 inglés ese de toda la vida, a la primera de la...
ha tocado. Sí, ha tenido dos ocasiones.
Bueno, y el Paris Saint-Germain ha metido gol de milagro, ¿eh?
Ramos, ¿no? Y el Paris Saint-Germain sí tiene un delantero centro así
sí,
de
pero no juega de titular. No juega, sí, juega. Está jugando de Dembélé, sí, de falso 9.
Sí,
es que la figura del delantero centro, del 9-9, de toda la vida, que vemos en mente, como aquellos delanteros, como Kini, Santillana y tal, eso está
eso ya
está
en proceso de extinción. Claro, sí,
o sea, bueno, el máximo goleador del torneo ha sido un 9 del Madrid, que es Gonzalo.
Bien, pero
tampoco es un 9 al uso.
Pero
eso,
pero no,
es verdad.
Es un chico que sabe jugar dentro del área y que lee muy bien las jugadas dentro del área, pero es un jugador que ha tenido que acoplarse a salir del área y a jugar y a tocar y a tener la pelota y a jugar de primera. En fin, es que los conceptos del fútbol están cambiando muchísimo.
Oye, se presumía como una competición fundamental para determinar quién iba a ganar el Balón de Oro. Yo creo que ha quedado más difuso todavía que antes del Mundial, ¿eh? ¿Quién
no,
se va a llevar el Balón de Oro
este
año?
Yo creo que ha dejado bien claro que Dembélé no conquista a todo el mundo. No hace que la gente esté unánime respecto a que Dembélé es el mejor jugador de la temporada. Eso es lo que para mí es la gran conclusión. Que habrá que abrir otros melones.
Claro, pero hay que dárselo a alguien, ¿eh?
Bueno, pues a Raf, por ejemplo.
Yo se lo daré.
Eso sí, ya lo has dicho antes.
¿Hay alguna duda de la temporada Raf, por ejemplo, o de la temporada Vitinha? ¿Hay alguna duda? Mucho menos duda que de Dembélé.
Yo creo
lo que pasa es que uno es delantero, y claro, es que los delanteros, o sea, bueno, aquí esto es el balón de delantero, no el balón de oro.
Pues a mí, Santi, me gusta el año mucho pasado le pasó lo mismo a Carvajal y no ganó el Balón de Oro.
Bien, pues bueno, pues mal. O sea, yo no te digo que no lo tuviera que ganar, o sí, pero que...
No, si
pero
no
que
se,
te
trata,
decir,
yo no se
que,
trata de sí. ser justo, se trata de adivinar quién se lo va a llevar.
Sí, claro. Sí, sí. A mí me cuesta imaginar un escenario donde no se lo lleve él, porque...
¿Quién, Dembélé?
Sí, pero mi reflexión es la siguiente. Creo que el PSG ha sido el mejor equipo del año y creo que Dembélé ha sido el mejor jugador del PSG.
No, para mí no.
No, Vitinha...
Sí. A mí me ha gustado más.
Vitinha y Rafa
está por encima. Dembélé francés, Vitinha portugués.
Sí, por eso todo eso va a pesar seguramente.
Pero la temporada de Vitinha...
A mí me cuesta decir que Dembélé ha sido el mejor jugador de la temporada. Me cuesta. Me parece, por ejemplo, que ha estado mejor Lamine Yamal, que es verdad que no ha ganado la Champions, además creo que es mejor jugador Lamine.
La temporada de Vitinha y de Ashraf, yo creo que está por encima, la de Lamine, que la de Dembélé.
Nuno Mendes también ha hecho buena temporada, ¿eh?
Ha hecho muy buena temporada.
Nuno Mendes, pero... Es que la diferencia es que Nuno Mendes y Vitinha, los dos han ganado la Liga de las Naciones con Portugal. Que también es otro título, ¿eh?
También,
sí, pero el problema que tienen ellos, los del PSG me refiero, y que puede beneficiar a Lamine, es que los del PSG tienen dos o tres tíos que se pueden quitar votos los unos a los otros. Sí. O sea, Dembélé, Vitinha, Agraf, todos son jugadores que...
Sí, pero son corresponsables los que votan.
Y, sí,
son corresponsables de un periódico francés, ¿eh? O sea, bueno, al final... Sí, pero al final la cabra
tira. Ya sabéis... que mi Balón de Oro es Pedri, pero entiendo que Dembélé Lamine como sensación de la temporada ha sido la sensación de la temporada.
Vale, pues como es un ejercicio que no solemos hacer nunca en el tertulión, os voy a pedir que digáis
por primera vez.
¿A quién le daríais vosotros el Balón de Oro?
¿Quién le daríamos nosotros? Ahora, no quién creemos que
No, ¿a quién se lo daríais vosotros? Ahora ya se ha cerrado el plazo, ¿no? Con la disputa de la final, es una temporada, no el año natural, sino la temporada, ¿no? Lo que se va a decidir, eso se va a juzgar.
Sí, se vota, que se lo pregunté el otro día a Relaño, que es el que vota de España, del 7 al 25 de agosto y se entrega el 22 de septiembre.
Queda la Supercopa Europa.
Pues está
la Supercopa de Europa, entra. Eso es, la Supercopa de Europa entra. Sí, pero no se lo vais a dar a nadie del Tottenham, ¿no?
No, y que además pero es que la Supercopa Europa es el día 13 de agosto y hay serias dudas de que participen los que han jugado hoy
final. Claro, y no creo que sea un partido determinante como para decidir.
Claro, que estamos hablando que ahora mismo estamos a ¿cuánto? A menos de un mes. O a un mes para...
Un mes, justo. Un mes, hoy es domingo 13, pues mira, justo en un mes.
Tendrán que descansar 3 semanas los jugadores. ¿Y qué se van a poner a jugar con una semana? Que es una...
Yo se lo daría a Vitinha.
Vale, Rubén, a Vitinha. Manolo, ¿tú
yo
a quién?
Yo a Vitinha.
Yo con Rubén, que pasamos a nacer en el mismo pueblo.
Vale, a Vitinha. Seguimos el orden de antes. Gonzalo.
Yo a Pedri.
Pedri. Miguel.
Yo ya he dicho Pedri.
Miguel Pedri, vaya. Robert.
O sea, esto ya es gusto personal, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, 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 aquí se lo diría vosotros.
Yo,
sí.
Yo a Lamine Yamal.
Lamine. Santi.
A Raf.
A Raf. Siro.
Yo a Raf también. Me parece el mejor lateral derecho del mundo.
A Raf. Mónica.
Yo a Vitiña, porque se lo hubiera dado a Carvajal, pero como no cuentan los defensas, parece ser, creo que tiene más posibilidades de ganarlo Vitiña que a Raf.
Vale, y Miguelito, ¿tú quieres votar?
Sí, Vitiña.
Bueno, pues ya está, pues entonces ya...
De todas formas...
Vitiña, el elegido en el tertulión de los domingos de la cadena COPE es Vitiña.
Me ha puesto unas cervezas a que no acertamos ninguno.
A que Vitiña no está ni entre los tres primeros.
No, a que no acertamos ninguno.
La apuesta del Paris Saint-Germain, se la habéis escuchado ya a Luis Enrique, sí, y cómo el club le llevó a Roland Garros, es Dembélé. O sea, la apuesta del club para no dividir el voto es Dembélé.
Sí, bueno, bien.
Por cierto, Joseba,
dime,
para que estén los béticos tranquilos, el Sevilla frente a Maresca, ¿eh?
Sí. Lo tengo aquí en concreto, ha dicho...
¿Qué quieres, que te lo lea?
Aquí lo tengo.
No, enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su segundo título internacional como técnico. Eso, sí, así
por,
lo ha puesto.
Por eso no te hemos traído, para que ganes en otro sitio.
Ya lo podían haber fichado de entrenador en su momento, ya sería nuestro de verdad.
Bueno. Alberto, ¿lo que dicen los oyentes en las redes sociales?
Enhorabuena, madridistas. Hoy es una noche grande en la que habéis ganado el tercer título. Después del no de Nico y el Inter Barcelona, ahora habéis ganado la derrota de Luis Enrique, el único triplete que ganaréis en la vida.
Joder.
Al igual que la goleada del Paris Saint-Germain al Inter dejó en mal lugar al Barça por ser eliminado por los italianos, la goleada hoy del Chelsea a los franceses deja también en mal lugar al Real Madrid tras ser humillado por el Paris Saint-Germain. La Champions no se la van a quitar, pero igual a Luis Enrique, si la FIFA es seria, la licencia para entrenar le baila durante algún tiempo. No he oído nada al respecto, pero Maresca le ha dado una lección a Luis Enrique tapándole todos los espacios y adelantando el equipo muchísimo. Nadie estuvo enchufado y el técnico italiano lo bordó en su planteamiento. Y otro oyente nos decía, soy del Barça y no me ha gustado nada el show que ha montado Lamine Yamal con sus vacaciones y con su cumpleaños. ¿Soy el único que piensa así?
Pues es uno de los temas que vamos a abordar en adelante. Ahora vamos a hablar de Carlos Alcaraz de la final del Wimbledon y luego nos vamos a ir hasta Barcelona para conocer la última hora del Barça, que, insisto, ha vuelto a trabajar hoy. No a trabajar como tal, sino a pasar el reconocimiento médico. Mañana primer entrenamiento y en un fin de semana en el que la fiesta de los 18 años de Lamine Yamal ha tenido mucho protagonismo. Yo creo que demasiado protagonismo. 12:35, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de
Omar.
De verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
0, 5, 5, 8 y 9. Serie 50. 0, 5, 0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más,
el número uno del deporte.
Las 12 y 38 horas menos en Canarias, estamos en el tertulión de los domingos y están prácticamente todos. Está Manolo Lama, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Miguel Rico, Santi Cañizares, Ciro López, Mónica Marchante, y en el MetLife Stadium de New Jersey siguen Rubén Martín y Miguelito. ¿Alguien quería decir algo? Que hay un... No, ¿no? Vale. E incorporamos a Angelito García desde Londres. Angelito, muy buenas otra vez.
Hola de nuevo, Joseba.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Muy bien. Bien.
Bravo, yogur, bravo, 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 bravo.
Comiendo un yogur como única cena del día.
¿Verdad? ¿Has cenado? Mira, 12:39, yo no he cenado todavía.
Se me caen las lágrimas, Angelito, por ti,
Angelito.
Angelito. Chavales, hoy es para que os quitéis el sombrero con Angelito, porque además
siempre,
de la narración... Ha entrevistado a su majestad el rey, hasta la rueda de prensa de Alcaraz, ha dado un recital de periodismo, con que no un yogur, la vaca entera hay que llevarle.
Su majestad el rey para ti, Manolo, Felipe para él.
¿Qué te debo, Manolo? ¿Qué te debo?
Bueno, no sé lo que será para él.
Para él, Felipe.
Pero yo que he estado en la radio...
Y no le llama Felipe, pues no sé por qué.
Ha dado un recital...
Pero Manolo, di esto cuando no esté, porque los elogios no le vienen bien.
Debilitan, Manolo.
A él sí, a él le debilita mucho.
A mí me da igual lo que le pasa a él. Ha dado un recital, primero narrando, después informativamente... Después metiendo protagonistas, un recital. Con que si quiere un yogur, yo le llevo la vaca entera para que se haga.
Mi padre me ha dado tantos palos como Manolo, o sea que no te preocupes que no me voy a venir arriba.
Pero yo creo que a partir de ahora, después se lo doy, no te va a dar más, Angelito.
No, seguro que no.
A los buenos hay que darle.
Te has ganado la indulgencia ya para siempre.
Algo quiere.
A los buenos siempre hay que darle palos.
Alguna pelota firmada o algo.
Joseba,
entradas para el Mutua o algo. Sí,
yo no le he pedido para mí nunca nada. Nunca. No quiero cosas nunca.
Verdad. Eso es verdad, lo pido para las hijas.
¡Nunca! Han pedido a mis hijas para ir al tenis, yo no voy nunca. ¡Nunca! Y a los buenos hay que darle bola.
Bueno, pues nada, le damos bola. Esta ha sido la conversación que ha mantenido Angelito García con el rey de España.
Se acerca a su majestad el rey de España. Solo una valoración, majestad. ¿Cómo has visto el partido?
Bueno, un gran partido, pero no siempre se puede ganar. Y la verdad es que... Carlos ha estado increíble, pero Sinner también, y lógicamente ha ganado cuando ha sacado su mejor juego hacia el final, ¿no?
Dígame algo de momento final en el que Carlos vuelve a pedir el micrófono, porque quería agradecerle su presencia aquí.
No, es que se lo agradezco mucho, ha estado muy, muy amable, porque en este momento, no, con tantas cosas que se deben pasar por la cabeza, acordarse de eso, pues no me lo esperaba.
Dígame una frase, la que quiera, sobre el deporte español.
Bueno, estamos siempre en primera línea y que da gusto acostumbrarse a las victorias, pero también hay que guardarse un poquito de humildad.
Muchísimas gracias, majestad.
Gracias.
Bueno, está Angelito con Rey Felipe VI. Sí, ha patinado un poco al principio. El protocolo le ha patinado un poquito, pero bueno.
Se me ha escapado la S esa,
¿no? ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto el partido, colega?
Tú estás más...
Bro, le tiene que haber dicho bro. ¿Cómo has visto el partido, bro?
Tú estás más breado en estas líderes, Gonzalo. Te relacionas mejor con las altas esferas.
Gonzalo en todas las autoridades las controla.
Sí. Se maneja bien, sí, en las
altas esferas. Ha sido una cosa al momento. Comprensible.
Comprensible, absolutamente. Había que verse ahí, había que verse ahí, que esos momentos son delicados. De hecho, nos decías, Angelito, que a la familia real inglesa no se acerca ni a 500 metros,
verdad,
a la redonda.
Pero en serio, es una locura, de verdad. Es verdad que es Guillermo, no Harry, que me he equivocado antes, pero de verdad, o sea, no se atreven a acercarse. Han montado de repente ahí, yo creo que también porque nos han visto a nosotros antes con los nuestros y han dicho, a ver si esto se les va a ocurrir también ir a por Guillermo o a por Elizabeth y compañía. Y la verdad que ha sido, no sé, me ha impresionado muchísimo, o sea, todos mirándoles desde por lo menos 10-15 metros de distancia, no se acerca nadie.
Angelito, hemos comentado antes que Carritos ha asumido con toda la deportividad y con toda la tranquilidad del mundo la derrota.
Sí,
pues tal y como afronta las victorias muchas veces también.
Sí, con mucha tranquilidad, es lo que hablamos. Yo creo que hay muy poca diferencia entre los dos, mucha con el resto y muy poca entre ellos. Entonces todo depende de detalles, y hoy el partido ha sido Sinner y Alcaraz no ha sido Alcaraz. Salvo esos cuatro juegos de genialidad en los que en el primer set en el que ha conseguido pasar de un 2-4 a un 6-4, en el resto es que Sinner ha dominado, y yo creo que tiene muchísimo mérito cambiar la dinámica de lo de París, de las cinco derrotas, de verse aquí eliminado con Dimitrov, que allí sí que ganó el torneo, porque estaba fuera, si no llega a ser por aquella lesión de Dimitrov, y ser capaz de ganar a Djokovic y Alcaraz con claridad y siendo mejor que ambos. A mí me parece que tiene todo el mérito Jannik Sinner, muy merecido el título, y al final es que se van a ganar entre ellos. Mira, Sinner ha jugado cinco finales de Grand Slam, ha ganado cuatro, solo perdió la de Carlitos. Alcaraz ha jugado seis finales de Grand Slam, ha ganado cinco, solo ha perdido con Sinner. Y es así, y lo vamos a seguir viendo en el US Open el año que viene, y hasta que aparezca, no sé, se ríen mucho aquí Luis García y Arau, un Fonseca de la vida, o otro nuevo, o quien sea, pero si no, se lo va a repartir entre estos dos.
Sí,
Jaime, hoy está con él, mira, estaba el chaval. Mira, ¿sabes la frase que me ha dicho? El chaval ya está entrenado y tal. Me ha dicho, no pasa nada por... ¿Cómo es esta? La de no pasa nada por caerse, lo importante o lo que no se puede perdonar es no levantarse. O algo así, me lo ha dicho el chaval y digo, uy, ¿cómo está el niño con 14 añitos ya? Sí, me lo ha dicho eso, te lo prometo. En el Players, ahí justo después de hablar con el Rey, he ido a saludar a un amigo de Carlos y a sus dos hermanos, a Sergio, que siempre es perfil más bajo y no quiere hablar con nosotros y agacha la cabeza, y Jaime, que es más valiente y más juguetón, y me ha dicho eso, dice... Está permitido caerse, lo que está prohibido es no levantarse. Digo, vale, perdona, Jaime, ¿eh?
Vale. Está claro que hay jugadores que asoman, pero que no terminan de aparecer, con lo cual yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a ver finales de Grand Slam entre estos dos, y el que llegue en el mejor momento de los dos, el que esté en 10 en la final, ese que la va a ganar.
Y que se han perdido varias generaciones, un poco... Joseba, que Medvedev por lo menos gana uno, pero Medvedev está sin Grand Slam. Los dos canadienses, Félix Auger y Sinner Shapovalov, van a hacer algo. Están desaparecidos, o sea, se han perdido generaciones entre el Big Three por un lado y ahora estos dos, pues imagínate.
Sí, decía Siro.
No, eso, que se repite un poco la historia que decías. Es que no aparece esto, claro, pero es que cuando Rafa, Federer y Djokovic tampoco, o sea, no aparecía un cuarto en discordia, o sea. Entonces, ahora estamos un poco en lo mismo. Puede aparecer ahí alguno, un tercero en discordia, pero es que, claro, son tan buenos que es muy difícil competir con estos tíos, como era muy, muy, muy difícil competir con el Big Three, ¿no?
Ahora no tengo conocimiento de tenis como para saber explicar por qué ha perdido Alcaraz, pero viéndolo, como el viernes contra Djokovic, es que daba la sensación de que Sinner era invencible hoy. O sea... Lo hacía todo bien y pegaba unos estacazos a la bola que le quitaba la marca, y pasaban los puntos y no cambiaba de expresión, los ganara o los perdiera. Y luego cada vez que estaba en disposición de romper el saque, hacer el break, le veías con una seguridad que decías, bueno, esto está liquidado. Yo, sinceramente, cuando ha ganado el primer set sí he creído que podía ganar el partido. Luego, como ha empezado a jugar Sinner, me parecía imposible, como el otro día, que sinceramente quería que ganara Djokovic, me parecía imposible que Djokovic pudiera ganarle.
A mí, ¿sabes lo que me ha sorprendido? Un tío como Sinner, ¿cómo tiene que estar de la cabeza, de bien amueblado? Te remonta Alcaraz, dos sets en Roland Garros, o sea, te hace tres seguidos. Empieza la final y te gana el primero, o sea, te hace cuatro.
Cuando Sinner, iba 4-2 ganando, además, ¿eh?
Claro, pero que te hace cuatro y dices, joder, la cabeza de Sinner, dices, este mamón otra vez me va a pasar por la piedra, como bueno, me pasó en Francia. Pues, ¿cómo tiene que tener la otra cabeza? Claro, la cabeza para
y se te pone con
partido.
Dos bolas de break Alcaraz en el cuarto y dices, ah, que me remonto otra vez. Y en vez de eso, otra vez, martillo pilón, robot, cibor.
Juega mejor y poco más. Y dije, porque, me decir,
una mentalidad claro, de las claro. mejores que he visto yo en un deportista, ese muchacho. Se le ve con una absoluta concentración.
Pero para todo, Santi.
Controla,
incluso para controlar las emociones.
Sí, fíjate, es lo que te iba a decir. El control de las emociones que tiene es brutal, como yo no le he visto a nadie.
Bueno, de hecho, después de lo que pasó en Roland Garros, hablábamos precisamente de cómo superar mentalmente Sinner la bofetada anímica que se había
pues
llevado
muy
justo
bien.
Ese día.
Pues
no,
muy
porque,
bien.
Porque o sea, a lo mejor para él no fue...
En el siguiente partido que han jugado. O
sea, él a lo mejor no entiende que es una bofetada, porque a lo mejor lo que entiende es que es un partido perdido y que tiene que mejorarse y que tiene que aprender de los errores y que tiene que poner algo más, etcétera, etcétera. O sea, lo que a lo mejor para el resto de los humanos se considera una bofetada anímica, pues para él lo interpreta como una lección que tiene que superar y ya está. O sea, es que... Yo creo que tiene una mentalidad tan distinta y tan suprema que es difícil hacer, digamos, o sea, lo normal, lo que le pasaría a cualquier deportista, en él no sucede.
Son muy buenos jugando y son muy buenos de cabeza los dos.
Claro, es que es lo que decir, Robert, ¿cómo ha afrontado la primera derrota en un Gran Slam, en una final de Gran Slam para Carlos Alcaraz, que había ganado las cinco finales que había jugado hasta entonces?
Y la verdad, con naturalidad. Han estado los dos muy bien al final, en los discursos y demás. Igual que nos gusta cuando le ganó Alcaraz el otro día en Roland Garros, nos gusta que todo el mundo le rinda pleitesía, pues hay que rendirle pleitesía a Sinner. O sea, es el típico día que es que no hay nada que decir, sentarse, aplaudir ir a Sinner y sí, sí. A otra cosa, yo creo que para Alcaraz será curva de aprendizaje y que seguirá creciendo y oye, vamos a sentarnos aquí que esto lo vamos a disfrutar los próximos 10 años y al que más pueda.
Y queréis que aparezca alguien que le haga sombra, que estaría muy bonito, pero claro, que estaba hablando
muy difícil,
de un nivel bueno. Impresionante, a una edad muy temprana ambos también, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, que lo más difícil en ellos no va a ser qué futuro tienen, sino que cómo van a ser capaces de mantenerse en la élite tantos años que le quedan por delante, teniendo en cuenta lo exigente que harás ahora mismo, pues para un tenista estar en todos los frentes.
Pero ha habido un momento en el partido que los micrófonos de ambiente lo han recogido cuando Alcaraz se dirigía a su equipo diciendo es que en el fondo es mucho mejor que yo, mucho mejor que yo.
La gana está en el fondo, decía.
Yo creo que ha habido un momento en el partido que Alcaraz ha visto que no podía ganar.
Sí, sí, y lo ha reconocido después del partido, que no sabía qué hacer. Que había momentos los que
claro,
no sabía qué solución
darle al juego. Lo que se echa en cara.
En el último set se ha notado muchísimo.
Eso es. Lo que se echa en cara a él es no haber sido Alcaraz, y vuelvo a lo mismo, ese ADN del que nos hablaba Samuel otro día aquí en el partidazo, no haber sido el mismo hasta el cuarto set. Él valora mucho que en el cuarto set ha empezado a sonreír, aunque fuese obligado, y ha empezado a disfrutar en la pista. Es muy importante que Carlos juegue sin presión. Le han dicho desde el banquillo, oye, ya, olvídate de si vas a ganar o vas a perder, olvídate de que él esté siendo mejor y ponte a jugar al tenis, ponte a disfrutar. ¿Qué ganas? Bien. ¿Qué pierdes? A por la siguiente. Y es verdad que es la mentalidad que hay que transmitirle a Carlos, porque cuando peor juega, y os recuerdo, por ejemplo, los calambres con Djokovic en Roland Garros, cuando iba por encima en el marcador y cuando podía haber ganado aquel Djokovic, es por autopresión, es por ponerse a pensar en el resultado, en qué pasa si pierde. Entonces, lo que se echa en cara es decir, hasta el cuarto set no he sido yo. Aunque luego se me hayan ido las dos bolas de break, pero hasta el cuarto set no he sido yo.
Es que esto es muy fácil contarlo, Angelito. Claro. Hay que estar en el fragor de la batalla. Y evidentemente durante el partido entiendo pues que el muchacho repasará dónde está y lo que tiene que ganar y lo que tiene que perder en ese momento un montón de veces. Claro que todo el mundo dice, nada, tú cuando juegas al fútbol, a lo que sea, no, nada, tú tranquilo, tú sé el que tú sabes ser, estate tranquilo, compite, es muy fácil hablar, pero el ser humano tiene sentimientos y ese es el problema muchas veces para mantener la concentración y para conseguir lo que consigue Sinner, que es para no parecer un humano, sino parecer un robot.
De todas formas, estamos hablando, que es una cosa que yo lo considero un error, los años tal van a repartirse Sinner y Alcaraz, todo lo que queda, tienen 23 y 22, fíjate, hasta 35, yo creo que eso es un error. Porque en el mundo del deporte no hay nada escrito. O sea, hoy te crees el mejor y mañana sale uno, que la pasa al PSG hoy, te sale el Chelsea y te limpia. Está claro que ahora mismo Sinner y Alcaraz son los mejores. Pero yo creo que es un error que les llevemos a esa carrera de tenéis que ganar lo que ganaron Nadal, Djokovic, Federer.
Siempre
es un error.
Siempre cito Manolo Juan Carlos Ferrero, que me dice la mejor frase sobre esto, y siempre la cito, que Juan Carlos, cuando Carlos digo, que no había ganado ni uno, cuando ganó Madrid y todavía no había ganado ningún Grand Slam de verdad, me dijo, no me preguntes cuántos va a ganar, pregúntame si puede ganar el siguiente, que te voy a decir que sí, pero no me preguntes cuántos va a ganar porque no le hacemos ningún bien, ni a él, ni a nosotros, ni sirve de nada.
Yo es que eso lo tengo claro, es que no, yo no paro de decir, no, va a ganar 23, va a ganar más que Djokovic, va a ganar, tiene que ganarlo para empezar, y yo creo que esa presión añadida no se la deberían meter ni a Alcaraz ni a Sinner para empezar.
Ya, pero cuidado,
y además creo que de aquí a unos años, no penséis que solamente van a estar Alcaraz y Sinner, porque puede surgir otro.
Puede surgir otro, porque tiene que ser muy bueno, ¿eh?
Cuando estaba Federer y Nadal, alguien pensaba que podía surgir Djokovic. Bueno. Surgió.
Ya, pero al hilo de lo que dices, Manolo, yo creo que estos chicos también, pues Lamine Yamal o
no aparecen muchos como estos.
Tienen también gente en su entorno que está dedicada exclusivamente a convencerles de que ellos tienen que ser los mejores de la historia. A mí me parece un mensaje nocivo. Hablo, por ejemplo, en el caso de Carlos Alcaraz, del documental famoso de Netflix, ¿no? Donde sale a relucir lo de si me voy a Ibiza, no me voy a Ibiza, ta, ta, ta. Y muchas veces se le dice, si tú quieres ser el mejor de la historia, no tienes que... ¿Por qué coño nos empeñamos en que tengan que ser los mejores de la historia? Déjalos que vayan haciendo su trabajo. ¿Ha ganado 5 Grand Slam? Pues mira, nadie esperaba que hasta soltero se hubiera ganado 5. Bueno, ¿cuántos llegarán? Pero que tengan gente rodeándoles, que les estén metiendo en la cabeza constantemente de que tienes que ser el mejor de la historia, no me parece un mensaje demasiado bueno.
Sobre todo porque si tiene una carrera próspera y la que todo deportista quiere tener, está en el inicio de su carrera. O sea, que estamos hablando, no solamente
se podría retirar ya
absolutamente, absolutamente irreal, absolutamente no, fuera de lugar que a un deportista de 23 años que solamente, entre comillas, una barbaridad, pero solamente ha ganado 5 Grand Slam, se le empieza a pensar que puede ser el mejor de la historia. Pero si está en el principio de su carrera, con 23 años te queda toda tu carrera por delante. Mira, yo entiendo que las cosas han cambiado, que lo he dicho antes, que ves una final como hoy y ves al 85% de los jugadores menos de 25 años en el fútbol. Y dices, pero si esto no ha pasado nunca, para quitar un tío de 28, 30 años, 32 años, que es cuando de verdad está en su madurez deportiva, un chaval era súper difícil hace unos años, y ahora mismo están menores de 25 años, la mayoría, que normal que monten ese pollo al acabar, porque no saben ganar ni perder todavía, porque están en el inicio de su carrera. Pero con 23 años para pensar en metas de final de carrera es de locos.
Entiendo que es muy razonable todo lo que decís, pero también creo que es absolutamente inevitable.
Esos debates van
a existir siempre. Siempre cuando aparezca otro, siempre se le va a comparar con el mejor anterior. Es que es inevitable. Y es algo que ellos mismos, Alcaraz, o Lamine cuando se le compare con Messi, o Pedri con Iniesta, da igual, lo tendrán que gestionar y manejar.
Si pasan el ciclismo ahora, Pogacar, son ciclistas muy jóvenes.
Es inevitable, porque la gente, la prensa deportiva sobre todo, pero la gente siempre va buscando el siguiente nombre. ¿Quién es el próximo tal?
Hay que vender.
Claro, entonces tienen que lidiar con eso, es que es inevitable.
Y porque además estás viendo que dices, a ver, ¿hasta cuándo ha jugado Rafa y hasta cuándo ha jugado Djokovic? Hasta los 38 años. O sea, este chico con 23 años y Sinner llevan 4 Grand Slam. O sea, solo que ganaran uno por año.
Pero,
si Ciro, juegan hasta los 38.
Pero escucha, Ciro, si es que los primeros, los no, primeros 4, que ¿no? somos los que lo comparamos somos nosotros. Sí. Arauz, ¿cuál fue aquel mensaje que me mandaste tú diciendo que cuando ganó Roland Garros había ganado los mismos títulos, los mismos Grand Slam, con la misma edad, los mismos días, los mismos meses?
Correcto.
Y esa comparación, ¿que es Alcaraz el que la hace o la hace la prensa?
Pero Arauz no cuenta esto, ¿eh?
Pero lo hace la realidad también, porque es que es posible, o sea, que superen a los anteriores. Es real, es una posibilidad que está ahí. Lo que estamos diciendo, sumando un par de...
Es una realidad, pero que yo creo que a ellos no les ayuda esa realidad.
Bueno,
es la realidad la que viene.
Alcaraz precisamente...
A
lo que diga la prensa o, no, o lo que no, no diga, o si le ponen de que puedes llegar a 20 o 22 Grand Slam. Yo creo que los dos tienen la cabeza muy bien amueblada, Tony, y la gente que le rodea también.
Tony Nadal ha dicho muchas veces que el deportista de élite tiene que estar preparado para tener sobre sus hombros esa presión, que le comparen con quien le comparen y que tiene que estar preparado, y si no, no vale. Si no, no vale para ser un gran campeón.
Bueno, también dijo Carlos Moyá que llevando la vida que llevaba lo veía raro que pudiera llegar a esos. O sea, que aquí cada uno dice una cosa, ¿eh?
Bueno, pues yo te digo que lo que dice Alcaraz. Pues si tengo que llevar esta vida para ser feliz, pues mira, si gano 5, pues gano 5. Y si gano 8, gano 8.
Si
gano 4, pues gano 4. Pero soy feliz.
Cada uno haga lo que quiera, claro.
Es que es verdad, siempre. No, es que Rafa Nadal ha conseguido lo que ha conseguido porque no se iba a Ibiza. Oye, vete al carajo, deja al chaval.
No, ya igual Carlos es como vida, Borg se retiró con 27 años porque quiso disfrutar la vida, ya está, pues
a lo mejor te vas a Ibiza y ganas 30, vete
pues Rafa tenía vida y Rafa se iba con el barco y Rafa jugaba al golf y Rafa se iba a pescar y Rafa hacía mil cosas y tenía su vida igual que la tiene Carlos, y luego que es tan sencillo como que Carlos, si no es el mismo en 3 años se nos acaba, y es que te lo dice cualquiera,
pues sí,
que
coño,
sea
feliz,
tiene que ser el mismo, tiene que ser feliz, tiene que disfrutar, y a partir de ahí su tenis saldrá a borbotones.
Él es súper transparente, Joseba. Le han preguntado desde el documental tropecientas veces sobre Ibiza y él contesta con una sonrisa y quitándole trascendencia e importancia. Y a mí eso me encanta de Alcaraz, que es como es. Pues si a mí me gusta Ibiza, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿Os acordáis?
Yo sin...
desde el sillón, Rubén. Madre mía, desde el sillón, cómo organizamos la moral y la carrera de los deportistas.
Sí, sí.
No, iba a decir aquí que desde el sillón todo.
No, que iba a decir que sin compararle con nadie, todos. Porque entendamos la figura de Alcaraz, cuando hemos salido a comer a algún sitio aquí en Nueva York, a lo mejor no se ponían partidos del Mundial de Clubes que se estaban jugando, pero siempre estaba. Se veía el partido de béisbol y el de Alcaraz. No, no el de Wimbledon, ¿eh? O sea, se veía el partido de Alcaraz. Entonces, es una estrella mundial.
La locura de Carlos en Nueva York, con Carlos en Nueva York, porque es que además es su estilo. Es su estilo, o sea, es un tío, pues eso, sonriente, showman, que se te pone a cantar en mitad de la pista central, de la pista de tenis más grande del mundo, el Artur As, se pone a cantar a Sebastián Yatra porque está en la grada, le gusta el show, le gusta el este, y es su gran slam, es el primero que ganó, y yo lo que pasa es que creo que el bicho en pista dura es todavía más bicho. O sea, yo, mi ranking siempre era tierra muy superior Carlos, y mirad qué final tuvimos que ganar en París. Hierba, igualadísimos, y a saber qué va a pasar, y pista dura, yo de momento pongo por delante a Sinner, o sea que se supone que el de Nueva York le tocaría a Sinner, a ver si le damos la vuelta a la tortilla.
Muy bien. Angelito, ¿coges vacaciones ahora?
Pues mira, me quedo por aquí con la familia, que se han venido, además se ha portado Carlitos a las mil maravillas con el enano esta mañana en el entrenamiento. Y luego, no pido, Manolo.
No, le ha dado, todo, se le ha dado por iniciativa propia, ¿no?
Lo que pasa que luego...
No ocurre,
mi hijo le cambia un dibujo por una pelota firmada. Llegaron a Sacó de París el año pasado y
esa
este
sensibilidad
año
será
y ahí el padre no ha tenido nada que ver.
Se
le ha ocurrido al niño.
Luego el
niño tiene el teléfono de Carlos Alcaraz y le ha llamado.
Os voy a contar una cosa que no debería, pero la familia de Angelito García ha ido invitada por Carlos Alcaraz.
Falso.
No, señor.
Vale.
Pero ya. Tráetelos a Nueva York, Angelito, no a Londres, a Nueva York.
¿Sabes por quién ha ido invitada? Por la cadena COPE, que me paga el sueldo para poder pagarles el viaje. Por eso ha ido invitada.
Se
echaba a llorar ahí viendo la pantalla gigante en la famosa colina y le estaba consolando a todo el mundo.
¿Qué dices, Silvia?
Cuidado si vamos a tener un encarguito de Londres. Cuidado.
Deja que con dos voy bien. Y además, metidos en la habitación los cuatro, es difícil hacer encargo, Siro.
Vale.
Siro, no te preocupes que eso no depende de él. Ya te digo yo que no depende
de él. La mayor verdad que has dicho en todo el programa, yo sé.
Es verdad. Hala, disfruta, Angelito. Un abrazo.
Sí, Siro, ¿cómo estás? ¿Hasta fin de año no tiene problema?
Siro,
yo como es el 31, no tengo ahí. Ni Londres ni París, da igual.
¿Cómo llevas el tema, Siro? ¿Bien?
Bueno, trabajando para el 31.
Bueno.
Cargando pilas.
Bueno, a mitad de camino.
Sí, haciendo puntos, a ver si el 31...
Acumulando, ¿no? Acumulando ahí. Claro. Bien.
Manténnos informados, por favor.
Oye, yo sé cómo sigue acumulando, igual rebosa.
Joder. No se puede ganar una final con un 50% de primeros servicios. Eso es clave sobre hierba. ¿Qué pronto habéis olvidado que Dimitrov estaba arrasando a Sinner hasta la lesión? El deporte es muy caprichoso.
Ese partido no estaba terminado. No estaba terminado.
Sí, pero no pintaba muy
estaba
bien,
muy encaminado.
No, no, bueno. Sí, hay que ganar a estos. Hay que ganarle 2-2 en el tercer set. No estaba terminado.
Y la gente sigue con el Balón de Oro y con el Mundial. Decía un oyente, fallo imperdonable del Real Madrid por no dejar a Gonzalo allí. Le han dado la bota de oro y no estaba. Esa foto vende. El miércoles era el máximo goleador y se podía quedar de turismo 4 días en Nueva York. Para mí, Arraf es el mejor jugador de esta temporada. Es fundamental. Arriba, abajo y a nivel de autoridad y de liderazgo. Otro decía que Lamine Yamal ha marcado 9 goles en Liga y le quieren dar el Balón de Oro. Es de coña. Y otro nos decía que no cuentan los defensas para el Balón de Oro porque los delanteros simplemente son mejores. Muy bien Arraf y Vitiña, pero Lamine es otra cosa. Es así.
La 1:02, hora menos en Canarias. Tenemos que ir a Barcelona para hablar del Barça. Tenemos que hablar también del Madrid. Tenemos que hablar de ciclismo. Todavía nos quedan bastantes cosas por analizar en la recta final del tertulión de los domingos. Pero antes... Ah, vale, vale. Pues antes Miguelito con Robert Sánchez. Miguelito.
No, primero tiene que hacer una tele y luego viene para acá, pero viene vale. Robert Sánchez con la bandera de España en la cintura. Espera, no lo traen. Vamos vale, a vale. escuchar a Robert Sánchez con el guante de oro en la mano. Robert, te veo feliz, te veo sonriente, con la bandera presumiendo, ¿no? El mejor portero del torneo. Vaya final.
Vaya final, la verdad que no decían que el PSG la tenía ganada ya y mira, no, salió por encima. La verdad que muy contento, el equipo ha puesto un esfuerzo impresionante en este mes de torneo y nos lo veníamos venir ya, pero la verdad que muy muy contento, muy emocionado porque hemos puesto un partidazo y podíamos haber marcado incluso más goles aún.
¿Has tenido esa impresión que ellos pensaban que ya eran campeones antes de jugar la final?
Bueno, se veía, ¿no? Por las cosas que se leían y se veían en la entrevista, la verdad que sí. Han tenido una muy buena temporada, pero la verdad que no se han enfrentado contra nosotros y ahora pues... Partido final, Chelsea gana.
Ha sido un partido caliente, ¿eh? Habéis acabado ahí con Tangana, con Luis Enrique, sí. No sé qué ha pasado, ¿qué te han contado tus compis?
Pues mira, se sabe que el PSG es un equipo con mucha cualidad, que pone mucha intensidad, mucha energía, pero para mí nosotros tenemos mucha más cualidad. He dicho a los compañeros del partido, si vamos ahí fuera y tenemos más energía que ellos, más intensidad que ellos, vamos a ganar el partido. Y es lo que han hecho, hemos salido en su cara desde el primer minuto y la oportunidad que hemos tenido, gol, top.
¿Y qué han dicho los jugadores del Paris Saint-Germain? ¿Habéis acabado muy picados?
Un poco, pero bueno, al final una final, ¿no? Los que ganan es la gloria y los que pierden, pues es duro de tomar el fútbol. Todos hemos estado en esa situación, pero sí, un poquito de pique, pero luego al final todo bien.
Y Robert, rápidamente, ¿qué destaca del fútbol de Cole Palmer? ¿Qué es lo que hace que le hace daño al rival?
¿Qué le tengo que explicar? Lo enseña todos los partidos. Cole Palmer es de los mejores del mundo, si no el mejor ahora va a serlo en los próximos 2 o 3 años. Es top. Lo que hace es magia, la oportunidad que tiene, las toma, goles, hoy 2 goles, casi mete un hat-trick, impresionante. Joder, esto no es merecido.
Una más, ¿tienes ganas de volver a la selección? Hay pelea por la portería, pero Robert Sánchez ya estuvo en alguna competición.
Siempre estoy dispuesto a ir, ¿no? Por diferentes razones, no he ido últimamente, pero yo siempre estoy dispuesto a ir.
Gracias, enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado.
Estaba reivindicativo, Robert Sánchez. Sí. Reivindicativo, sí.
No lo pensaba que iban a ganar la final antes de jugarla. Sí. Confirma que ha habido ahí más que chispas al final del partido.
Oye, me pasa como con Fabián, ¿eh? Fabián que no ha perdido el acento de los Palacios. Robert Sánchez, el acento murciano, no lo ha perdido para nada por mucho tiempo que lleve viviendo en Inglaterra.
Sí, ya debe llevar 10 años este allí.
Pues, por eso. Y Fabián, de los años que estuvo en Nápoles, los que lleva en París, y habla, vamos, como si no hubiera salido de los Palacios. 1:05 menos en Canarias. Ahora sí, mensaje importante.
Winamax te presenta la última media hora de tiempo de juego con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con Joseba Larrañaga.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa, y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí mal. Soy alérgica, claro, a los insectos.
¿Y qué
sí
haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las claro picaduras, pero claro, va
como una joya. Pero va divina. Como
claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Número uno del deporte.
Y en concreto, la última parte del tertulión de este domingo que nos llevará hasta la una y media de la madrugada, a las 12:30 de las Islas Canarias. Está Siro en disposición de adelantar que Álvaro Carreras va a ser presentado el martes, Siro.
Sí, en principio la idea del Real Madrid es el martes. De hecho, mañana empiezan, o hoy ya lunes, empiezan los entrenamientos del Benfica. Y ya decíamos, me parece que fue el jueves también en la cadena, que en el programa, que lo de Álvaro estaba ya cerrado absolutamente, que lo de el fichaje de Rafael Obrador es lo que ya definitivamente pues ha dado pues el carpetazo final. Y en principio la idea del Real Madrid es presentar a Álvaro Carreras el próximo martes como nuevo jugador del Real Madrid. Y la información que tengo ahora, no digo que no cambie, muchas veces también han dicho que no se van a hacer ningún fichaje y después llega el mes de agosto y surge una oportunidad y pues mira, Mastantuono, por ejemplo, no estaba previsto ficharlo para que llegara en agosto o en julio y al final pues llega cuando la idea era de traerlo en enero. Pero en principio lo que venden desde el Real Madrid es que con esto se cierran los fichajes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Insisto, pueden cambiar las cosas. Si en agosto se vende a Rodrigo y entran 80 millones o 85, pues a lo mejor el Madrid se puede plantear fichar un centrocampista, pero que a día de hoy lo que te trasladan desde el Real Madrid es que con el fichaje y la presentación de Álvaro Carreras se finalizan los fichajes del Madrid de cara a la próxima temporada.
Perfecto. Esta es la explicación que ha dado Luis Enrique hace unos instantes sobre la tangana que se ha vivido después del Chelsea 3 PSG 0 en el centro del campo.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión, y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores.
Bueno, ha intentado evitar que la situación vaya a mayores, pero él ha sido protagonista de que haya ido a mayores.
No ha explicado.
Una cosa ha sido la intención y otra cosa lo que ha sucedido.
El conflicto que hemos visto, pero no ha entrado en detalles, particularmente en el suyo. Es la realidad.
Sí, sí. Si es el suyo, no hay que contar más, hay que ver las imágenes, nada más.
Sí, bueno, las imágenes efectivamente parece que entra para intervenir y separar, pero luego
sí, pero se deja llevar después.
Sí, claro. Sí, ¿no?
Bueno, pues hay un empujón por ahí, sí.
Efectivamente, sí, pero también.
Yo no he visto eso, ¿eh?
¿El qué?
Yo no he visto a Luis Enrique entrando para separar.
Yo sí, a mí me ha parecido que cuando entra para evitar.
La imagen que tenemos cuando está ya en el terreno de juego, en su tangana, no sabemos lo que ha pasado.
Yo no sé previamente, y si luego él reacciona a una acción. Pero desde luego no creo que la mejor manera de separar es lo que se ve que hace Joao Pedro.
Una cosa es la intención que haya tenido y luego lo que ha pasado después. Ha sido radicalmente diferente. Sí.
Pues si entras para separar, y yo no dudo que haya querido entrar para separar, si intervienes ya estás metido en la pelea.
Claro, claro.
No, pues mira, ¿sabes a quién se ha visto perfectamente separar a los jugadores?
A Maresca.
Maresca. Sí.
Claro, sí, casi el que ha cogido
por eso digo que si entras para separar, pero intervienes,
claro,
que ya estás metido en la pelea. Claro.
Suele pasar que en el fútbol el que gana es como que está más tranquilo y menos excitado que el que pierde.
También.
Suele pasar, sí.
También.
De todas formas, hay que recordar que Luis Enrique, aunque haya acabado la competición, le pueden sancionar, ¿eh?
Sí, sí.
Claro que le pueden sancionar. No, te quiero decir que mucha gente se piensa que porque acaba la competición te pueden sancionar para... Claro. Posterior competiciones, no para el mundialito, para su liga francesa, ¿eh?
Es más, yo creo que le deben sancionar por lo que hemos visto.
Le pueden meter tiempo.
Ay, que le metan en la cárcel también.
No, esto,
si acaso,
esto no es una opinión. Esto es una información, que no te meten dos partidos para el próximo mundialito o cuatro, no, te meten a lo mejor, me lo invento, un mes. Que no puedes entrenar.
Sí, claro. No, el que haya acabado la competición no quiere decir nada. Claro. Si la sanción lo refleja o si el informador lo traslada, pues le caerá un palo.
Si lo sancionan, lo asumirá. Claro. Tendrá que asumirlo y tendrá tampoco mucha disculpa porque las imágenes son clarísimas. Pero a ver, que esto es fútbol y aquí los piques van que vuelan. Y la gente está muy picada en el partido. Hay un equipo acostumbrado a ganar todo el año, que es el Paris Saint-Germain, que le está molestando perder. Hay otro equipo que se ha sentido a lo mejor ofendido, y lo ha contado un poco Robert en la previa, pensando que era una comparsa y que no tenía ninguna opción de ganar, que se ha visto ganando el partido. Y entre todos, repito, hay gente muy joven, muy joven. Entonces, bueno, pues es fútbol y es deporte y ya está, no pasa nada. Ahora mismo se tomaría una cerveza todos juntos contando y analizando lo que ha pasado en el partido y después.
Bueno, de hecho, después en el pasillo los visto Cañete, o sea, yo creo que después ha habido normalidad, los jugadores de Paris Saint-Germain le han dado la mano a los del Chelsea y los del Chelsea a los del Paris Saint-Germain.
Y dentro de eso reitero que si le ponen una sanción, pues la asumirá y punto. Y punto.
Ah, lo ha dicho el portero también, que al final de esto se ha arreglado.
Vale. Claro. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Ahora hablaremos de la vuelta al trabajo del Barça, pero está coleando mucho la fiesta de Lamine Yamal de ayer, ¿no? Yo, como me pasa con Carlos Alcaraz, me parece extraordinario que los chavales jóvenes disfruten de la vida y hagan lo que les divierta y que se lo pasen bien y tal. Pero creo que a día de hoy lo que hay es una sobreexposición desmesurada y descontrolada de tener que enseñar todo lo que se hace. Y eso me parece
ostentación,
que...
¿no? Ostentación.
Yo no creo que sea ostentación. No sé, no me da la sensación de que es más... Me parece
todo.
Que es un poco más la cultura de la gente joven de ahora de tener que enseñar todo lo que haces, ¿no? Y creo que eso resulta perjudicial.
Se ha monetizado la visibilidad, Joseba. O sea, cuanto más seguidores tienes en una cosa o en otra o en cualquier tipo
también.
De red social, ingresos tienes.
Sí, pero eso para estos que ganan ya un montón de millones no...
Claro. No,
dices en general.
No estoy diciendo que me parezca bien todas estas cosas, particularmente no me parece ninguna, porque yo en lo que tenía me he borrado de todo.
Antiguo, pero,
sí. Soy más clásico que tú, cosa que no es difícil. Pero me refiero que esto del negocio está montado así. Antes, pero, cuando yo tenía esa edad, existían los Beatles y nos dejábamos el pelo largo. Ahora es todo el... esta cosa que cantan y hablan al mismo tiempo y todos van con unos bombachos puestos y bueno, pues Miguel, es Miguel, la vida es así, cambia.
Pero no es una cosa de monetizar, que sí, en algunos casos sí. O sea, la juventud actualmente está en esa dinámica
en este rollo,
mostrar todo lo que está haciendo de forma permanente.
Santi,
hay 10 que ganan dinero con esto.
Santi, que esto que estás haciendo tú se está televisando también.
Ya lo sé.
Y esto es radio. Y ahora ya hemos normalizado que la radio se televisa.
Estoy aquí,
o sea, hay que enseñarlo todo.
Yo estoy aquí trabajando. La radio, que es mi trabajo, ha decidido tomar esta decisión.
Sí.
Muy bien.
Sí, porque es un reclamo social.
Y yo en muchos casos he mostrado lo que he querido, pues como todo el mundo. O sea, aquí lo importante
pero
es
de toda forma, Santi,
que cada uno muestre lo que quiera.
Claro, pero yo la pregunta que me hago es, yo estoy de acuerdo en todo lo que decimos, que cada uno muestre lo que quiera. Pero esto, en la vida y en el fútbol, sobre todo en el fútbol, esto si te va bien es cojonudo, pero si te va mal, pregunta que me hago, ¿se te va a volver contra ti?
Seguro, como Alcaraz los viajes a Ibiza, igual.
No, yo voy a poner un ejemplo que os acordaréis todos. Cristiano Ronaldo organizó una fiesta en su casa, ¿cómo se llamaba aquel tío que cantaba?
Contigo empezó todo.
Sí, Contigo empezó todo, le metió el Atleti 4-0, ¿os acordáis?
Sí.
Hizo la fiesta, salieron imágenes de la fiesta... Y acordaron la
y le cayeron palos por todos lados.
Por todos los lados. Lo que digo, está muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero estoy un poco con Joseba. No hace falta enseñárselo al mundo entero, porque es que a veces el boomerang se te vuelve.
Pero esto era el último día de vacaciones del chaval. Yo insisto que no estoy defendiendo ninguna postura, estoy contextualizando. Los jugadores en vacaciones hacen lo que les da la gana y seguramente estoy por decir que la fiesta de Lamine de ayer no será lo más gordo que ha hecho estas vacaciones.
Yo entiendo que hoy en día los chavales, aunque a nosotros se nos pueda escapar, viven de esa manera, o sea, lo enseñan en general. Yo creo que esto ya más allá de la fiesta, si yo fuera, bueno, como seguidor de la selección española y si fuera también seguidor del Barça, a mí mi única preocupación con respecto a Lamine es si el entorno va a derivar en que se le pueda torcer en algún momento esa carrera que tiene tan meteórica y tan prometedora, o si va a tener la suficiente cabeza centrada como para saber que la vida de un deportista de élite tiene que estar tiene que tener una dedicación plena todo el tiempo, no vale solo con...
Lo aprenderá, porque ahora con esa edad, pues uno físicamente le da igual hacer pretemporada que no. ¿Sabes lo que te digo? Porque uno está fuerte siempre. Él lo aprenderá con el paso del tiempo y se entenderá que si todavía no tiene asumido algún concepto de salud respecto a su profesión, pues con el paso del tiempo y a medida que cumple años, lo entenderá como lo hemos entendido todos, que a los 18, 19, 20 años no nos hacía falta.
Pues si lo digo, Santi, porque un camino te convierte en, se me entienda bien, en Messi y otro en Neymar. No es lo mismo.
Bueno, o en Ronaldinho.
Se acaba este tema a relucir y he saludado a Víctor y no le hemos dejado hablar porque, por ejemplo, mucha gente ha criticado la fiesta y ha habido incluso un comunicado de la Asociación Española de Personas con Acondroplasia que ha denunciado la contratación de personas con enanismo para esta fiesta. Por ahí han venido principalmente las críticas, ¿no, Víctor?
Sí, a las 4:23 de la tarde hacían ese comunicado en redes sociales, decían que acudirán a la vía legal y social por esa contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. Es verdad que no hemos visto ninguna imagen, porque solo hemos visto dos imágenes de dos cantantes que grabaron dos vídeos en un momento en el que se ve a Valde, a Gaby y a Lamine Yamal cantando al lado de una piscina, y luego la del pastel, un pastel como toda la fiesta de temática gángster, por cierto, todos iban con disfraces tipo mafia, y ya está. porque los móviles se requisaron. No hemos visto más imágenes, pero tenemos bueno, este comunicado que salía a las 4 y 23 minutos de la tarde. No se ha pronunciado nadie, ni ninguno de los invitados, ni los cantantes, ni los jugadores que había, ni Lamine Yamal. De hecho, Lamine Yamal, sobre las 10, 11 de la noche, lo que ha colgado en sus redes es un agradecimiento a todo el mundo que le ha felicitado y ya está. Y ha mostrado una fotografía de él de pequeño comiendo un chupa chup. No hemos visto nada más, ni nadie de su agencia se ha
pronunciado. Pero yo en este tema, a quien tiene que dar explicaciones o pedir es la persona con ese tema de enanismo, que son los que han aceptado. O sea, no sé si es denunciable a Lamine Yamal, los organizadores de la fiesta, el que hayan contratado a esas personas. O sea, si esas personas han querido estar, pues es como cuando había, que se acordará Miguel, y la
del bombero
de
torero.
Pues lo del bombero torero, en las plazas de toros. Bueno, a esas personas se les contrataba y actuaban y bueno, pues la responsabilidad será de esas personas que se dejan contratar o quieren actuar en ese espectáculo y no de quien contrata a esas personas. Es que no lo sé, ¿no? A lo mejor lo veo de una forma muy diferente. Pero...
Sobre todo, Ciro, la libertad de que vamos a hablar antes. Que si yo, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y tiene
a esas
libertad.
Personas no les habrán obligado. Santi,
a mí lo que me sabe mal es que a esas personas, las que sean, que quieran participar de un espectáculo, claro, el que sea, no tengan la libertad de poder ser contratados, claro, y que esto sea un delito. Eso es lo que no entiendo. O sea, a mí me gusta más pertenecer a la Asociación de la Libertad que a la Asociación de cualquier elemento que hay en esta sociedad. Al de la libertad, vamos a asociarnos todos a la libertad, que cada uno dentro de las normas haga lo que quiera con su vida.
Bueno, pues esta era la parte previa al comienzo de la pretemporada. Lamine Yamal, por cierto, ha acudido con muy buena cara al reconocimiento médico. Estaba encantado. Algún amigo con el que ha ido estaba bastante peor, porque ha puesto alguna foto en la que había uno con la boca abierta en el coche. Pero él ha acudido Víctor ha acudido a la hora y en buen estado, ¿verdad?
Sí, no, ha llegado. Es verdad que la fiesta se les ha hecho de día y algunos de los invitados pues, se fue durante la madrugada. De hecho, hay jugadores que a la una de la mañana ya se fueron. Hay otros pues que alargaron y es verdad que Lamine Yamal venía con parte de su equipo, venían directos a la ciudad deportiva y le grababan esa imagen. Bueno, él grababa una imagen de uno de su equipo dormido, pues hecho polvo después de la noche, pero luego ese mismo compañero luego le grababa a Lamine Yamal también durmiendo en la furgoneta que le llevaba hasta la ciudad deportiva. Pero ha llegado a tiempo, estaban citados como tarde a las 9 de la mañana, entre las 8 y las 9, y ha llegado Lamine Yamal, que eran las 9 menos 10 minutos de la mañana, y ha llegado bien, han superado todas las pruebas, todos los jugadores, y ha estado 4 horas en la ciudad deportiva, y luego sobre la 1 del mediodía, pues ya se ha ido pues a descansar, sí, después de la larga
fiesta. Esas imágenes, perdona, Víctor, esas imágenes de la fiesta, igual que sus vacaciones con Neymar en Brasil, le harán daño dependiendo de su rendimiento esta temporada. Claro, porque, claro, porque como no esté fino este año, muchos serán los que le recuerden de que, claro, es que como ha estado el verano de fiestas un día sí y otro también, ese es el problema.
Esas imágenes son como te vaya mal, porque te la van
claro,
a
dejar. Claro.
Eso... un riesgo adicional, es un riesgo adicional que asume allá su complicada vida de superestrella.
Irse de vacaciones con Neymar no es lo más tranquilizador del mundo.
Pero qué te quiere decir, que todo el mundo en verano y más cuando han sido jóvenes, yo he conocido a todos los jugadores en verano y hemos tenido algún exceso cuando éramos jóvenes.
Y en invierno también.
El tema es, bueno, en invierno también, que hace más frío y tal. El tema es, si tú esto lo muestras, tú te expones. Tú sabrás, macho.
Ese es el día de la cuestión.
Es así, están montadas las cosas. Y aquí hay muchos discretos que se la han pasado mejor que la mía.
Exacto.
Víctor, mañana empiezan ya a trabajar en serio, ¿no?
A las 6 de la tarde, y lo que podemos contar también en la cadena COPE, que después de esta fiesta, que hay gente que se pregunta qué decía Hansi Flick. Pues Hansi Flick, que estaba de acuerdo que se celebrase la fiesta, cumple 18 años, pero que a partir de mañana, lo que le ha dicho al vestuario, es que a partir de mañana, de este lunes... Ya se han acabado las fiestas. Les dijo, no le importaba, entendía lo de la fiesta, los 18 años, lo acepta, todos han superado las pruebas médicas, pero a partir de mañana a las 6 de la tarde, primer entrenamiento, el martes habrá doble sesión, y mañana a partir de las 6, pues será el primer entrenamiento entrenamiento en el que cohabitan cuatro porteros. Estará Ter Stegen, Iñaki Peña, Chesney y Joan García, el nuevo fichaje en la portería. Así que los cuatro de momento partirán esta pretemporada pues entrenando a las órdenes de Hansi Flick, a la espera de resolver pues el futuro de Iñaki Peña seguro, que es el que debe salir aunque aún no tiene una oferta firme, y de Ter Stegen si cambiase de idea. De momento su idea es seguir en el Barça.
Pues de este asunto hablaremos seguro durante los próximos días. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Gracias.
Nos queda por ir hasta Francia enseguida.
Sigue escuchando Tiempo de Juego con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Anda, que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezara a ladrar al compás. Y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Vamos hasta Francia porque ahí está Quique Iglesias en el centro del país. Además, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí sigo, buenas noches.
No te has movido, ¿no? Desde la anterior conexión a esta, ¿no?
No me muevo, no.
Vale, vale.
Aquí estoy.
Tour de Francia, hoy hemos visto esa demostración que al final no ha llegado. Eso sí que ha sido nadar para ahogarse a la orilla de Vanderpool.
174 kilómetros escapado.
Qué barbaridad.
Don compañero.
Qué barbaridad. Pero no, yo creo que era ayer cuando teníais un interesante debate. Debatíais si el Tour está decidido ya, si Tadej Pogačar lo tiene ganado. Y sorprendentemente había mucha gente en el equipo de ciclismo que decía que no, que esto todavía puede dar muchas vueltas. A mí me extraña que dé vuelta.
Yo soy de los que piensa que está sentenciado, que lo va a ganar Pogačar, porque maneja la carrera donde y como quiere. Uf, pasa que es ciclismo. Puede tener un virus, puede quedar enfermo, se puede caer en una curva, como se ha caído su compañero Almeida y se ha tenido que marchar para casa. Si no pasa nada, lo normal es que gane Pogačar.
Tiene un rival muy complicado. De los últimos 3 Tours de Francia, Vingegaard le ha ganado 2. Es verdad que siempre con unas circunstancias especiales, con Pogačar llegando no en las mejores condiciones, pero Vingegaard es un pedazo de corredor. Es verdad que yo creo que en los 2 últimos años el salto de calidad que ha dado Pogačar es tremendo. Y lo normal es que lo gane Pogačar. Pero yo, estando de por medio Vingegaard y el Visma, tendría cuidado. Y sobre todo lo que ha ocurrido hoy, que te lo ha contado antes Quique Iglesias, el adiós de Joao Almeida, su mejor gregario en la montaña, puede ser bastante trascendente de cara a todo lo que queda.
Mónica, como experta en ciclismo, ¿cómo lo ves?
Es que iba a decir justo lo de Arauz. O sea, para mí lo de Almeida es un contratiempo muy serio para Pogačar, que obviamente es el principal favorito, pero yo no no daría por muertos todavía a Vingegaard y a Visma, obviamente.
Manolo, como narrador de la Vuelta a España durante muchos años, ¿cómo lo ves?
Pues mira, me lo estoy pasando muy bien.
¿Por qué os reís? ¿Quién se ha reído cuando he dicho yo lo de narrador durante muchos años?
Si esto no había nacido.
A mí me cuenta una historia de Manolo. Manolo.
¿Eh?
Sí. Yo lo he escuchado narrando ciclismo.
Hombre, la Vuelta a España, muchos años.
Yo he hecho 17 vueltas a España montando una moto.
Ya ves.
En una moto, ¿eh?
A Noé le vas a hablar de la lluvia.
Ya ves.
Venga,
aquí tienes que aguantar la risa, Manolo.
Lo mejor del Tour es que me lo estoy pasando muy bien. Y hoy, por ejemplo, que venía escuchando a Eri, a Arauz, a Pereira, a Pasamonte, a todo, la etapa que, como bien decía Arauz, que en teoría pintaba a coñazo, pues ha sido un espectáculo con la fuga, aunque se los han llevado en el último kilómetro casi, y mañana llegamos al macizo central. Es que cada día pasa, menos el sábado, ¿no? Fue el otro día.
Sí.
Todos los días pasa algo bonito. Y yo creo, hombre, Pogačar le veo muy, muy superior, pero estoy mosqueado porque Pereiro sigue con la pedrada de que va a ganar bien ahora y no lo sé.
Pero esa pedrada la tiene permanente.
El año pasado también la tuvo.
Y
llegó a la última.
Sí, lo sé, pero bueno.
Es que dice que para pensar todo lo mismo, que para eso no se hace una tradición.
Sí, pero también la tuvo cuando los ganó, ¿eh?
Sí,
claro, si siempre dice lo mismo.
Todos pensábamos que los iba a ganar Pogačar.
Y otra cosa, ¿eh? Salvo
él arriesga, Manolo, como tú en fútbol.
Salvo en la contrarreloj.
Menos el día del PSG Real Madrid. Que dice el PSG.
Salvo en la contrarreloj. Vingegaard no ha cedido ni un solo segundo con Pogacar, salvo el día de la contrarreloj, que perdió un minuto y cinco segundos.
Casi nada.
A mí me sorprendió un poco Vingegaard, que perdiera tanto. Eso
Robert Palomar, como otro experto en ciclismo. Que
sí,
que
yo, ojo, no sé, a ver la tercera semana. Yo creo que Pogacar es el favorito. Me sorprendió el otro día la buena contrarreloj que hizo con respecto a Vingegaard, pero yo creo que va a haber pelea, ¿eh? No lo va a ganar con una pierna Pogacar.
Por cierto, una de las cosas más llamativas de hoy ha sido que se ha corrido a más de 50 kilómetros por hora de media. Yo a la gente le invitaría a que hiciera un ejercicio de ponerse un 50 kilómetros con una bici y alcanzar los 50 kilómetros por hora a ver cuánto tiempo aguantaría. Sí,
sí, sí. Bueno, seguramente ni se alcance en plano.
Pues seguramente.
Teniendo en cuenta que ese promedio lo han hecho dos tíos solos.
Correcto.
Sí. Sí, 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 sí.
Dos tíos solos han marcado toda la etapa, prácticamente solos, 174 kilómetros de fuga y han ido a 50 kilómetros por hora. Increíble.
Quique, que descanses. Mañana más. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Buenas noches.
Las preguntas y terminamos el tertulión.
Entra en winamax.es para ver las cuotas que tendremos para el próximo partido. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá la suerte de ver portería? Revisa todas las opciones para tus apuestas con las mejores cuotas. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pues las preguntas de los oyentes. Manolo, ¿es Sinner mucho más maduro en su juego que Alcaraz?
No lo creo. Yo creo que están muy parejos y que puede ganar un día uno y al día siguiente el otro.
Vale. ¿Está Rubén todavía en el estadio?
Aquí sigo.
Ah, sigue. Rubén, ¿ha vuelto el mejor Chelsea?
Bueno, el mejor Chelsea fue campeón de Europa, ha vuelto un gran Chelsea.
Gonzalo Miró, ¿deberían darle un toque de atención a Lamine Yamal con tanta fiesta?
Yo me imagino que ya se lo habrán dado.
Miguel, ¿Marc Márquez es ya claro ganador del Mundial de MotoGP? Hombre, esta es muy fácil, ¿no?
Yo creo que de los pronósticos más sencillos que hay en esta temporada es saber quién va a ganar el Mundial de MotoGP.
Vale.
Pues una rase,
sí,
una
total.
Idea normal.
No, lo debía. Además ha sido desde el primer metro, ¿eh? Siro, ¿sirve de algo el perdón de Asencio?
¿Cómo el perdón de Asencio?
Pues la petición de
disculpas
por el mal mundial. Sí, hizo
la mejor forma de que le perdonen es que en el próximo partido que salga no tenga los errores que ha tenido en este mundial. Yo creo que ese es el mejor perdón.
Santi, ¿es Luis Enrique el mejor entrenador del mundo este año?
Para mí sí.
Robert, ¿está gestionando mal el Barça la situación con Ter Stegen?
Sí, yo creo que deberían ser más claros.
Y por último, Mónica, ¿ha hecho el ridículo el PSG en la final?
No.
Vale.
¿Y tu pregunta, Joseba?
Bye. No he dicho nada de Miguelito, que nos ha puesto ahí con Robert Sánchez y todavía estarás por ahí, ¿no, Miguel?
Sí, estoy aquí al lado de Rubén, ya saliendo del estadio. Dos cositas rápidas. No ha pedido perdón Luis Enrique en la sala de prensa por lo que ha sucedido después del partido. Y al Khelaifi, que recordemos, la última vez que fue al Bernabéu acabó bajando al vestuario de los árbitros y dando gritos y demás, ha dicho que Luis Enrique es el entrenador más disciplinado y caballeroso del mundo.
Muy bien. ¿Cuándo volvéis, Rubén, Miguelito?
Mañana a las 10 de la noche, hora vuestra, estamos volando ya para allá. A las 6 de la mañana aterrizamos el martes en Madrid.
Pues buen viaje, felices vacaciones. Gracias por todo. Un abrazo.
Igualmente,
gracias,
un abrazo para todos.
Un abrazo grande. Chao.
Y gracias, queridos, gracias, querida, por haber estado en el tertulión en esta noche de verano. No sé si cogéis vacaciones, si os vais, si os quedáis o si nos encontraremos por aquí otra vez.
Somos soldados.
De momento, aquí los subalternos estamos para cualquier faena.
Yo creo que el domingo todavía me vas a aguantar. Yo creo que el próximo domingo me vas a aguantar todavía.
Fenomenal. Pues estupendo. Aquí estaremos para aguantar.
Yo hasta que salga la sanción a Luis Enrique me voy a quedar.
Sí. Entonces no hay vacaciones.
Y yo también para hacer la réplica.
Yo de vacaciones para la Supercopa, para volver con la Supercopa de Europa.
Muy bien, pues a disfrutarlo.
Se va a estar contigo en todas las noches.
Muy bien, Gallete. No, claro, tú no me fallas nunca. Sí. Si es que solo faltáis que... Bueno, nada, no voy a decir nada.
Que
es imprescindible. Adiós, queridos, querida, que vaya bien, ¿eh? Feliz
Adiós.
Semana.
Agur.
Nos vamos y volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 de la noche. Será aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Que descansen, no pasen mucho calor. Mañana nos escuchamos. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.